Coincidiendo en el día en que el mundo celebra el champán, en esta segunda parte de nuestro encuentro con Lucas Mendoza, enólogo y gran hacedor de burbujas, conocerás los secretos del Brut Cero que elaboran en la bodega Domaine San Diego bajo el método rural. Este método es incluso anterior al conocidísimo Champenoise. Además, habla sobre el Rosé Lea, sobre Patricia y comparte una receta de cocina simple para disfrutar momentos de la vida. Con sus explicaciones muy claras y cargadas de imágenes en las que uno puede imaginar situaciones, te aseguro que disfrutarás este segundo capítulo, que además incluye un bonus track. Mi nombre es Edgardo Suárez, y desde este territorio virtual que es Nación Vino, vamos a abrir la segunda botella con Lucas, la que sin dudas estará repleta de historias.
Hola y bienvenida, bienvenido. Estamos a punto de descorchar un nuevo episodio de Nación Vino, así que espero tengas ya tu copa servida para disfrutar este momento junto a quien nos visita hoy. Como cada semana, te proponemos escuchar las historias contenidas en las botellas para conocer más aún sobre esta mágica bebida. Comenzamos ahora mismo a saborear este encuentro.
Bien, acá estamos de regreso en esta charla con Lucas Mendoza, enólogo de la bodega Domaine San Diego. Como decía antes, uno de los motivos por los cuales lo convoqué especialmente en este octubre es porque el 24 se celebra el Día Mundial del Champán. Yo comenté en la presentación que con Lucas hice un curso, un entrenamiento, una formación sobre elaboración de champán en el clásico edificio de la Enoteca en la ciudad de Mendoza. Y con él conocí lo que es el método rural. Yo realmente hasta ese momento no lo tenía asimilado, no lo conocía. En la vendimia del 2000 iniciaron en la bodega en Domaine San Diego la elaboración de un vino naturalmente espumoso llamado Brut Zero Cuvée Dogma, utilizando este método rural. Es un vino natural que no tiene agregado azúcar externo para el tiraje ni para el dosage, como lo tienen el resto de los espumantes. Explícame, Lucas, por favor, ¿qué es este método rural? O sea, se lo vamos a contar a la gente que por ahí no lo conoce, porque uno nota que no está muy presente en el mercado.
Bueno, la verdad que es muy lindo. El recuerdo de esos cursos de la Enoteca eran fabulosos y también tienen que ver con mi
primera muy lindo, etapa, sí, realmente.
Con mi primera etapa como técnico y bueno, y mis amigos, Verónica García, que me convocaban y bueno, también.
Ajá, sí, exactamente. Exactamente, sí.
Bueno, y eso, ¿qué es lo que es el método rural, método antique, método natural? Son todos métodos que son anteriores a lo que fue, o a lo que es, perdón, el método Champenois.
Sí.
El método Champenois.
Anterior, bien.
Anterior. Sería un proto Champenois.
Sí.
Tengo la palabra proto para como. Claro, es anterior. De hecho, el método Champenois se inaugura, digamos, sí. todos los países, digamos, los paisanos, los vecinos de la zona de Champán, como los vecinos en la zona de Mendoza, uh-huh, de Champán, de Maipú, hacía cada uno su especie, sí, de espumante, ¿no? Que hay una historia anterior también a por, sí, qué esta zona empieza a ser espumante, porque antes hacían vinos blancos y hacían pobrecitos lo que podían. Y el champán les vino a solucionar un, sí, problema de época. Y donde también el champán no lo inventan los franceses, sino parece que una transmisión eclesiástica de una época que iba transfiriendo, ajá, técnica, ¿no? Y el qué hacer gracias a la iglesia. Pero bueno, me estoy yendo,
sí,
de
sí,
rama.
Sí.
Vamos a enfocarnos en el método rural. El método rural era este método campesino para elaborar, que tenían,
sí,
estos encargados de viña, ¿no? De bodegas. Y consiste en algo muy simple. Ellos en esta zona de Champagne está un poquito más al norte que París, y cuando uno la transfiere en las latitudes,
sí,
empieza a encontrar que la latitud, uh-huh, de esa zona es muy parecida a nuestro sur, es que casi es casi por debajo,
ajá,
de Chubut, es Santa Cruz, ¿no? es Tierra del Fuego. Uh-huh. ¿Y qué sucede? Si nosotros tuviéramos viñas en aquellos lugares, cosecharíamos con una uva casi verde en relación a lo que cosechamos aquí en Mendoza, porque tenemos más calor, más sol. Uh-huh. Y esa uva entra en fermentación, pero vienen rapidísimo los fríos del otoño. Entonces esos mostos no terminaban de fermentar. Y en la precariedad del método y la cosa, ellos en la elaboración, ellos lo que hacían era ponerlo en botella. Don Periñón un poco lo que hace es, a esa botella, en vez de ponerle cañas tacuaras y ceras y cosas para taparla, empieza a usar tapones de alcornoque, que ese es el verdadero secreto que han pedido a través de la iglesia. Y a partir de ahí, lo que sucedía es que cuando llegaba la primavera del próximo año, esa botella le quedaba azúcares por fermentar y nada, y volvía otra vez a retomar la fermentación y se generaba la espuma y la burbuja. Eso sería lo original del método, o sea, ese sería el proto Champenois, porque después, imaginarse que este método, cada familia lo usaba de forma diferente. Veía que un champán salía muy bueno, otro muy malo, otro medio, otro excelente. Entonces, ellos en el Champenois lo que hacen es homologar y homogeneizar este método rural y llevarlo a una segunda etapa, digamos. Uh-huh. Es como decir, entre la Pepsi y la Coca-Cola se ponen de acuerdo y hacen una sola cola, ¿no? Una cosa así. Entonces, bueno, en principio ese método parte de ahí. Yo, si quieres, te lo puedo explicar más técnicamente qué hacemos aquí en bodega, porque no aplicamos lo que hacían en otras épocas, ¿no? Hace 200, 300 años atrás. Si me permites, lo hago, Edgardo.
Por favor, para que cerremos bien el concepto de justamente del Brut Cero, ¿no? Para que se conozca bien. El detalle del Brut Cero,
Bueno, nosotros el Brut Cero jugamos un camino de hacer un corte de 70% de Malbec Blanc de Noir, o Malbec de uva blanca, hecho vino blanco.
Claro, mira qué importante.
Usarán el Pinot Noir y el Pinot Meunier, pero bueno, nosotros nos encanta el Malbec porque tiene un volumen de boca. De hecho, con los Blanc de Noir lo que uno logra es tener volumen de paso en la mitad de la lengua, así que es fundamental usar más Blanc de Noir que Blanc de Blanc, ¿no? O vino blanco de Blanc. Y usamos un 30% de Chardonnay. Bien, ¿qué hacemos? Bueno, hacemos el mosto, ¿no? Obviamente el mosto es este jugo de la uva, donde juega una cosa importante la prensa. Pero teniendo el mosto, este agua vegetal con azúcar y todos estos iniciadores aromáticos aportados por estas dos variedades, la levadura indígena, esta levadura que estábamos hablando anteriormente de la misma, misma zona, de la, digamos, de nuestra finca, de nuestra bodega, esta que convive con nosotros, empieza a actuar, empieza a comer su azúcar y generar alcohol y anhídrido carbónico. En él tenemos un primer secreto, que no es usar la técnica romana de agregar anhídrido sulfuroso. De hecho, el método rural que nosotros hacemos es libre de anhídrido sulfuroso. Que lo hace muy interesante. Y lo que sí jugamos es a tener un pH, una acidez alta y un pH bien, bien bajo, probablemente por debajo de 3.3. Si llegamos a 3.3, 3.2 o 3.1, somos felices. Pero no por encima de 3.3. Y entonces este mosto, esta levadura, empiezan a trabajar. La levadura come alcohol, come azúcar, libera alcohol y libera anhídrido carbónico. Este azúcar arranca más o menos con 200, 210 gramos de azúcar por litro, y cuando llegan los últimos 20, 25 gramos de azúcar por litro, en ese momento envasamos el producto, lo ponemos dentro de botella, con las levaduras, el mismo mosto, todo. Dentro de la botella la tapamos con una tapa corona. Entonces, esta primera fermentación se sigue desarrollando dentro de botella, y ya el gas no se puede escapar porque está totalmente hermético gracias a la tapa corona, y se redisuelve y forma la burbuja y la espuma del champán. Entonces, ¿qué tiene de beneficio esto? Bueno, algo aprendido por mi padre y por los grandes técnicos a nivel mundial. Mientras uno pueda hacer una técnica minimalista o ahorrarse no desde lo económico, sino ahorrar en la elaboración, es como que uno ha hecho un razonamiento del, digamos, del, de los pasos a seguir, digamos, de esta especie de, si se quiere, de guía, ¿no? De elementos, y si uno puede ahorrar uno de los pasos y elevando la calidad del producto, es mejor. Entonces, la idea en este método rural es eso, es no hacer la segunda fermentación, no agregar azúcares externos, y con eso nos permitimos entrar con una uva de mejor madurez. Mejor madurez trae más cantidad de aromas y sabores en el vino final. Bueno, nada, y aprovechar algo que es eso, es sacar una foto nítida un punto óptimo de madurez en nuestra finca para un, para un espumante que normalmente nuestros amigos en su método Champenois logran tener vinos más verdes, ¿no? Con menos expresión de aromas frutales, florales o de esta aromas primarios. Nosotros con el método rural lograríamos tener más de eso, ¿no?
Claro.
Independiente después del tiempo de maduración con borras y cuando el y que en el degüello, pero el núcleo está ahí, Edgardo. ¿Cómo usar una sola fermentación y no dos? Obviamente que no hay estabilización ni filtración, así que lo hace al producto mucho más bien, qué sé yo, más entero, más del lugar, ¿no?
Creo que la palabra clave la mencionaste justamente, una producción, una elaboración absolutamente minimalista, Lucas. Creo que eso deja clarísimo el concepto y, bueno, permite a uno comprender realmente hasta dónde han llegado con este Brut Zero. Este, como yo decía recién, si no estoy equivocado, se elabora desde el año 2000, es decir, ya estamos hablando de 20 cosechas, ¿verdad?
Sí. Nosotros hemos
decime.
Bueno, decime, por favor. En realidad este método rural tiene una muy buena anécdota y por cuál la fascinación también del champán. A nosotros...
Sí, a mí me encanta, ¿eh?
No, bueno, a nosotros en realidad tengo que mencionar a una persona a la cual, bueno, hoy y ya de hace muchos años no está en este plano. Es Enrique Antolín, el Chivo Antolín, quizás un maestro de las burbujas para muchos mendocinos y muchos argentinos. Muchos lo habrán bebido en los Navarro Correa de
antes. Tal cual.
Y el Chivo, súper amigo, muy amigo de mi padre desde la infancia, siempre me dio una mano, siempre fue un tipo que nos acompañó, incluso fue el primero que nos abrió sus máquinas para degollar nuestros ensayos. Y con él se hace una primera partida por allá, no me acuerdo ahora bien si fue por el 94, 95. No se le fue dando bolilla. Entonces mi padre una vez me dice, mira, vamos a ir hay que destapar las botellas de un pupitre que hay. Entonces, la fascinación fue esta, que sacar esta botella del pupitre, algunas estaban vacías, otras mermas, ¿no? Era la tenía que poner vertical y hacer, ponerme protección y hacerlas volar contra el techo. Así que destapar casi 120 botellas, creando esta explosión, de espuma y de cosas para hacer el techo de la bodega, fue algo que me impactó tanto. Me preguntaba yo de dónde salía este gas, ¿no? O sea, no lo entendía de chico. Así que eso fue lo que me llevó a cuando ya quise ser enólogo, a entender cómo era todo esto. Y el método rural, hoy por grandes profesores como Fernando Zamora, que son españoles y muchos europeos, te estoy hablando de científicos, entienden que es el camino del futuro, entienden que este proto-champenois sería la revolución a nivel mundial. Y nosotros, podría decir que el aplicarlo aquí fue una necesidad de diferenciarnos respecto a otro. Nos empezamos a encontrar estas sorpresas que estos profesores empiezan a decir que guarda que habría que desarrollarlo más. Y bueno, nosotros le venimos dando mérito a eso.
Sí, aparte, realmente yo siempre lo destaco por ahí en charlas, ¿no? Con algunas personas del mundo del vino, con conocidos, con amigos que no conozco muchas bodegas que lo elaboren. E incluso creo que se lo consulté a Laura hace muy poco tiempo por Facebook, por un mensaje privado, porque por ahí es como que leí que una bodega, decían, es el único que se elabora con este método. Y digo, no, pero ¿cómo? Si el de la familia Mendoza ya tiene un camino muy largo el recorrido. Así que interesantísimo todo lo que contás en cuanto al contexto y al entorno en el cual se ha ido desarrollando todo esto. Y creo que ha sido en parte también lo que te ha atrapado para transformarte en un minucioso y detallista elaborador de espumosos, Lucas. Y siguiendo en este orden de tema, ¿no? O sea, como decíamos recién, este es un vino que ya viene de largos años. En el 2008 iniciaron un desarrollo de el Rosé Elea Nature, ¿verdad? Un vino rosado de Malbec, que según dicen ustedes, de una noche para ser feliz, muchas noches. ¿Este es elaborado con el mismo método o de otra forma, Lucas?
Sí. Jugamos, en realidad, nuestra elaboración es, de método rural es bajo, digamos, entendemos que en el champán hay dos. El champán se divide a nivel mundial en dos, en blanco y en rosado. Y ambos dos caminos tienen una máxima expresión de complejidad, si se quiere, de tener grandes productos, ¿no? Quizás nosotros aquí en Argentina hemos entendido que a través de los rosados espumantes o champán se encontró una bebida dulce, se encontró una bebida, digamos, que también es loable y está buena, ¿eh? Que sea más... digamos, menos sofisticada, a ver, sofisticada la palabra es media rara la palabra, pero digamos, es como que los rosados argentinos no podrían llegar a ser de la alta alcurnia, enológica o del buen gusto del champán. Pero a nivel mundial, y ese desafío, justamente nosotros al tener el Brut Cero y el Roselea, los dos valen igual para nuestros amigos, tienen el mismo valor desde el concepto monetario y del concepto...
Sí, del concepto comercial, sí.
Es porque ambos dos van a un camino casi de 2 años de crianza en borras, se debullan y se elaboran en forma igual. Cuando se debulla, se hace un relleno del mismo producto, digamos, no agregamos licores de expedición, que también hay otro camino ahí.
Claro, tal cual.
Nosotros definimos no hacerlo para justamente mostrar la viña nítida, esa foto... sin Photoshop, si querés.
Qué bueno.
Está buena esta, el licor de expedición que no sea un Photoshop. A ver, es válido usar el Photoshop, ¿no? Pero
entiendo, sí. Son diferentes estilos.
Exacto, totalmente. Y bueno, en el Rosé Elea, nada, encontramos el usar, en ambos dos, el Brut Cero y el Rosé Elea, usa el Malbec como una base. Que nace en nuestros viñedos de la uva que crece debajo de los olivos, que crece en las cabeceras. Toda uva que no está en el corazón de la hilera, le llamamos nosotros. Porque el corazón de la hilera lo dejamos reservado para lo que es pura sangre o 9 lunas. ¿Y qué sucede? Claro, debajo de la sombra y debajo de estos paisajes, dentro del paisaje, empiezan a ver una uva que obviamente no nos va a servir para hacer un vino tinto de prestigio, pero es la mejor uva para hacer espumante.
Si
usara la uva del corazón de la hilera para hacer Brut Cero, obtendría un mal champán. O sea, me vendría un vino sobremaduro, un vino cansado. Es eso, ¿no? Incluso dentro del terruño, mirar los talentos de cada lugar, de cada microsonista, de cada parte de la finca. Ese es otro elemento interesante que practicamos hace muchos años. Y el Rosé Elea para nosotros es eso, es abrir una puerta para poder hacer una expresión también así de alta sensación de sabores y de aromas, pero muy diferente al Brut Cero, a la parte
dulce. Sí. Sí, también otro vino, pero absolutamente destacable. Realmente una delicia. Y siguiendo con las burbujas, ahora quiero hablar de Patricia. Bien. Aclaremos que no es una señora que forma parte de la bodega, ni mucho menos. En el 2015 desarrollaron un espumoso muy joven y alegre, también, como decían ustedes, para beber descalzos, denominado Paradigma Blanc de Blancs Extra Brut, con una uva muy particular, que... se llama Patricia. Contame, por favor, Lucas, de este vino. No sé si lo siguen haciendo, si fue solamente en ese 2015, pero me encantó cuando leí todo esto sobre Patricia.
Bueno, a ver, vamos a aclarar para no quedar mal con una tía. Tenemos una tía que se llama Patricia, pero también vamos a decir la verdad, que no, el producto no está hecho en honor a ella, no por...
Por eso digo, vamos a aclararlo y bueno, que quiero que lo expliques vos, justamente.
Seguro. Bueno, a ver, Patricia, vamos a aclarar algo interesante que nosotros no la tenemos, a esa uva no la tenemos plantada en la viña, nuestra viña.
Sí, nuestra, exacto.
Sí. También voy a explicar por qué no la tenemos plantada, porque, a ver, en realidad es una uva de origen mendocino. Es una uva mendocina, o sea, de origen argentino, de origen creada, extraída a través de lo que es el cruzamiento de polen y flores, ¿no?
Sí.
Y nace de, digamos, del cruzamiento de distintas variedades. Y básicamente, en realidad, hay un ingeniero agrónomo que crea variedades como la Moscatuela, la Concagua, esta variedad Patricia, por allá por entre el 70 y el 80, justamente, ¿por qué las crean? Por una necesidad también de esos momentos, de situaciones económicas, de llevarle soluciones a los productores. Por ejemplo, la Moscatuel se crea para tener una uva Moscatel sin semillas, por darte una idea. Él logra hacer un grupo de como científico, logra generar nuevas variedades. Volviendo a la Patricia es una uva que se usa mucho, es de mucha producción por hectárea, muchos kilos por hectárea. Sí. Se usa a veces para hacer mosto, para jugo de uva. Y mi padre tiene, a él le tocó y le toca trabajar en muchos proyectos donde siempre se la fue encontrando a esta variedad, siempre empezó a encontrar una riqueza en los mostos. Y él en esa riqueza de mostos y empezó a encontrar y a preguntarse por qué no desarrollar un champán, ¿no? Un champán que apuntara más a la refrescancia, que apuntara a esto, a generar mucha fruta, muy buena acidez, de bajo alcohol, ¿no? A estos juegos que nos plantamos en Patricia Paradigma. ¿Y qué pasó? Esta idea la fue planteando en distintos proyectos en los que trabajaba, pero, digamos, una uva poco conocida por el mercado, no se usa mucho para el tema de vino, y siempre se la iban como bochando a la idea. Y llegó a tal nivel el grado de ganas de hacerlo que nos los planteó como familia. Así que nosotros inmediatamente le dijimos que sí y nos planteamos hacer una uva, o sea, hacer de uva. Sí, no había opción. Más que plantear, creo que fue una exigencia que nos dijo, pero no. Pues nos dijo, mira, yo sueño con hacer esto el día que hagamos una especie de spray, ¿no? O de 7-Up. Pero hecho con uva y hecho con esta idea, ¿no? De espumante. Sí. Y por eso un poco es que se habla eso, de tomarlo en las piletas, con hojotas, con chancletas. Esto ya no apunta tanto al camino del dulcero y el roselea. Esto apunta al contrario, a esa bebida fácil, de muy buena acidez, de refrescancia, de bajo alcohol. Y esta uva, cuando la hacen vino, tiene una riqueza en aromas y sabores que es de locos. Realmente, yo desde lo técnico creo que tiene el mejor de los mundos del Chardonnay y el mejor de los mundos de los Sauvignon Blanc, por ejemplo. La tipa te puede entregar con aromas como a pera, te puede entregar como aromas cítricos, ¿no? A limonados. No, es fascinante. Se le puso Paradigma y se le Patricia, porque nuestras líneas Paradigma, tanto en tinto como en este espumante, tienen que ver con con generar un poco una idea de eso, de la, no sé si la palabra es innovación, pero sí mostrar no un camino tradicional, sino una idea, un sueño, un concepto técnico saliendo de del uso de las normas, ¿no? Yo tengo lentes, así que como eso, el paradigma es eso, con qué ves la vida, con qué lente ves la vida, una de sus definiciones. Y bueno, el paradigma en el tinto, por ejemplo, es aprovechar a decir que las uvas tintas son las que tienen el talento para la guarda y no la barrica. Entonces, en él usamos eso, hacer un vino tinto sin paso por maderas, con una vida útil casi toda pura sangre. Desde lo técnico,
Exacto, sí.
Siempre con el vino se beba rápido, o sea claro. Que invite segunda copa y no es que decimos
y se beben, que y se beben y rápido. Doy fe. Exacto. Que se beben rápido. Doy fe, doy fe.
Y bueno, sí, perdón, dale.
No, por favor, termina la idea, termina el concepto.
No, bueno, la idea en Paradigma, Patricia, era eso, era mostrar que teníamos posibilidades de tener una uva nativa con todos estos privilegios y estos dones y talentos de esa uva y sincerarlos en una etiqueta y sincerarlos en la refrescancia de a nuestros amigos y sus primaveras y sus veranos, ¿no? Así que eso, vamos a entrar en eso ahora, en el momento de disfrutar.
Sí. Ahora, ustedes, digamos, sigue siendo hasta ahora el tema de que se proveen de esta uva, Patricia, de otros viñedos, ¿verdad? Como bien decías, no lo tienen ustedes ahí en Lunta. ¿Lo están elaborando en forma continua todos los años, desde aquí el 2015?
Bueno, nosotros, a ver, no la tenemos a la uva porque en realidad nuestra propiedad también es acotada y tenemos toda nuestra uva plantada
por ya no hay lugar, digamos.
Y lo que tenemos de blanco es Chardonnay, bien, no tendríamos otro lugar. Pero también entendemos que nosotros, esto, Edgardo, nace así. Nace con que esto fuera una moda y también traerle una solución a los productores que tienen esta uva. Entonces hubiera encantado que muchas otras bodegas tomaran, levantaran el pañuelo de la patrulla, el camino, o sea, como una especie de punta de flecha, y nada, y elevar de esta variedad y de varias más que estarían buenísimas para que a los productores la vendan y se dignificar. Hay un movimiento impresionante de las uvas nativas de los lugares, de las regiones. Nosotros tenemos a la uva Malbec como bandera, pero bueno, che, viene heredada de Francia. Esta variedad, junto a la, bueno, no te conté, pero esta variedad es una oportunidad. Entonces, bueno, en eso, al no tenerla en capa, también entendimos, otra cosa a contar, que no la hacemos bajo el método rural, ¿bien? Estas, hacemos el método rural, pero no dentro de casa, no aquí. Nosotros, se compra la uva, se elabora el mosto y el vino y se lleva a la champañera para que termine su fermentación ahí, ¿bien?
El proceso.
Y entonces es un se llama fazón, el fazoneo es otra empresa que nos bien, y la idea es que el producto no pasa tiempo con borras. No queremos que sea complejo como el dulcero o el roselea, sino al contrario, queremos que sea la fruta bien nítida, y entonces inmediatamente se envasa lo antes posible desde el punto de vista legal y ya lo empezamos a ofrecer a nuestros amigos. Una expectativa muy grande ahora con esta próxima cosecha, de renovar también la elaboración del Patricia, ¿no? Siempre buscando un punto de madurez, quizás yéndonos a buscar también ese vino de menos alcohol todavía, del que hemos ido logrando. Entonces, bueno, va por ese camino, Edgardo.
Interesantísimo. Esto de Patricia también, cuando lo leí hace tiempo atrás, me encantó y, bueno, quería justamente profundizar sobre ello. Lucas, ya para ir cerrando el encuentro y no quitarte más tiempo y agradecerte justamente por esta predisposición, voy a ir hacia algunas preguntas muy concretas y un tanto personales, ¿no? Pero bueno, tranquilas. Mencioné también en la introducción, lo hablamos recién cuando mencionábamos la forma de elaborar los vinos que ustedes tienen ahí en bodega, sobre tu pasión por la música. Sé que te gusta la batería, sé que tocas la batería. Contame un poquito sobre esa pasión por la música y todo lo que son los encuentros tuyos con la batería.
Bueno, en realidad fue el hobby que tuve desde adolescente, de soñarme con un grupo de amigos en creer que éramos lo que veíamos en la tele y en los pósters como bandas de rock. Así que ese sueño lo mantuve a través del tiempo.
¿Lo mantenés?
Lo mantengo. Aparte de esto, lo uso mucho a modo de catarsis cuando llego al trabajo, así que descargar un poco en la batería viene bien. Es recomendable para muchos. Pero lo tomé como un elemento de expresión. La batería también me fue llevando a poder relacionarme con otros instrumentos, a entender de que la música, o sea, la música nace con la percusión, pero después hay elementos de armonía, de melodías, sí, que son, sí, sumamente entretenidos. Es un poco lo que quise explicar con la parte del vino y la música, pero sí, también me fue llevando a que la vida no era solamente vinos y bebidas y
experiencia,
desde las uvas, sino era, sí, también un elemento, desde lo musical apunta a otra cosa. Y sí, he encontrado que mi tiempo fuera de la bodega, y cuando tengo un poco de tiempo, nada, lo voy desarrollando. De hecho, he llegado a recibirme como casi un ingeniero de grabación. Entonces grabo mis cositas, junto con muchos amigos músicos y hacemos aventuras. Y bueno, y vamos publicando música, así que nada, es pura diversión, es solamente eso. Y entender que nada, con buena música, buena compañía, buena comida, uno no puede no ser feliz.
¿Qué más podés pedir? Claro. ¿Qué más podés pedir? Sí. Aparte, mencionaste recién justamente en la charla que has hecho que unas producciones especiales incluso para la bodega, así que bueno, yo eso no lo conocía, así que para mí es una primicia esto de estas cuatro producciones que mencionaste recién, así que bueno, ya después las vamos a volver a recordar durante la comunicación para que podamos ver cómo accedemos a eso, ¿no? Siguiendo con estas preguntas cortas, si pudieras elegir un país vitivinícola, obviamente que no fuera Argentina, para decir, bueno, voy a estar un periodo, una vendimia, 6 meses, un X tiempo determinado, ¿qué país elegirías, Lucas?
Mirá, en la sinceridad de un sueño que nunca pude cumplir, uh-huh, y que alguna vez lo puedo, capaz que lo pueda hacer, hasta incluso podría optar por irme a vivir ahí.
Sí.
Como siempre con Nueva Zelanda.
Mira.
Soy fanático de los Sauvignon Blanc.
Sí.
Y de hecho, sueños enológicos que algunos me dieron bolilla en algunos proyectos que trabajé fue justamente, sí, esta variedad. Creo que hay un fuertísimo potencial. Y nada, si vos me decís dónde me iría, ahí.
Sí, mirá vos, bien.
No como
bien
meta de la enología, uh-huh, son países muy desarrollados, o sea,
sí, técnica, sí, sí,
financiamiento y cosas no va a faltar, pero creo, sí, que de hecho, desde lo enológico, un gran Sauvignon Blanc habla justamente de eso, de una sintonía muy fina desde lo agronómico y lo enológico y del terruño, uh-huh, que nada, que es cuando uno se toma un buen Sauvignon Blanc puede aplaudir, uh-huh, al equipo enológico. Económico, ¿no?
Ajá.
Nueva Zelanda sería, si la tengo que hacer, ajá, así, está rápido. Pero bueno, amo Mendoza, así que no creo que me vaya.
Sí, 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 seguro. Pero, viste, bueno, siempre está esa. A ver, ese sueño, justamente, y es bueno por ahí conocerlo, así que bueno, buenísimo. ¿Alguna anécdota divertida, Lucas, en torno al vino? Recién, bueno, contabas esto de tenerlo a tu padre como profesor y yo realmente imaginé el momento, pero algo por ahí que te haya pasado muy gracioso en torno al vino, no sé, tal vez alguna circunstancia en la cual las copas se subieron a la cabeza porque fueron un poquito de más, algo que recuerdes.
Bueno, la verdad, Edgardo, sí, voy a recordarte algo que en realidad por ahí solamente lo van a entender mis compañeros o mis amigos, no son compañeros, sí, son mis amigos del... Nosotros le llamamos el tercer tiempo. Ahí sobran las copas de más. No la recomiendo por una cuestión de responsabilidad ética, sí, ética y técnica. Pero sí, hay relajación de...
Sucede.
Sucede. Y nada, con ellos las anécdotas son miles. Podríamos... fundamentalmente todas transcurren en lo mismo. Haber jugado un partidito al fútbol, haber, ajá, comido, normalmente siempre, sí, es un asado, y tenemos la liturgia de llevarnos en nuestro vinito de damajuana aquí de la bodega, siempre, sí, es una damajuana por noche.
Una liturgia, realmente.
La liturgia. Y bueno, de hecho hay muchos que son, algunos son colegas, y los disfrutamos mucho, y el sodiado con el asado y los amigos, sí, y lo hacemos los martes. Es una forma es felicidad, es anécdota, ajá, es risa, es chiste, es carcajada, sí, es burlarse de lo que está pasando, nada,
claro,
es la comunión. Y sin un gran vino, un vino normal, un vino sencillo, claro. Pero ajá. La amistad, la comida y los amigos, ajá. Fundamental. Anécdotas, bueno, eso, no sé, tendría que recordarme algo loco, pero prefiero guardármelo en mi corazón.
Colorante de protección al menor.
Exacto. Se los cuento un martes o un miércoles en la mañana en el tercer tiempo. Y bueno, ahí lo vivimos.
Lucas, una pregunta que también por ahí siempre me formulo en relación a ustedes, ¿no? Porque sé estas juntadas que hacen en familia y por ahí trato de imaginar las charlas entre tu padre y todos los miembros de la familia. Ahora, ¿siempre está presente el vino que ustedes elaboran o a veces hay otros vinos también?
No. A ver, siempre, a ver, en casa de herrero, cuchillo de herrero, digamos. Acá en casa siempre hay vinos nuestros. Pero sí. El más fanático, siempre que por ahí cuando me toca estar trabajando o conseguir, sí. De hecho, por ejemplo, mira, te cuento una cosa interesante, tengo amigos de nuestra bodega que a veces te traen vinos ellos, de otras partes del mundo, o sea, siempre vamos armando, nos encanta pispear qué está pasando en el mundo cuando tenemos la oportunidad.
Mi padre,
además de traer cosas donde él trabaja, o yo si circunstancialmente estoy trabajando en otras bodegas, en realidad mi padre es fundamentalista de irse al supermercado y comprar sus vinitos. No compra vinos caros.
No, ojo.
Le gusta siempre analizar estas partes básicas. Digamos, líneas de entrada, líneas medias. Ajá, yo diría que el que va, no por, digamos, no va a ir a comprar los vinos más caros del supermercado, al contrario.
Entiendo.
Estar tomando a esta relación precio-calidad e ir incluso aconsejando a quienes nos consultan, che, ¿qué opinás de tal y cual vino? Y si lo hemos probado, era fascinante. Nos divierte eso. Y aparecen, mi padre es el que en los domingos te dice, mira, me compré tal y cual, vamos a probarlo. Están las anécdotas de decir, son malísimos, y están las anécdotas que decir, bueno, son exquisitos.
Claro. Bueno, pero hay otros vinos entonces, traídos por Don Ángel.
Don Ángel, lo que logramos cabranchar por ahí, y compramos de... A veces hay vinos que me gustan mucho en algunas reuniones con amigos y los trato de conseguir y los
probamos. Buscas.
Sí, es fundamental poder probar otras cosas, ¿eh? Si no, uno nunca crece.
Claro, sí, me parece también un concepto excelente, ¿no? Para medir, digamos, a dónde uno está parado, justamente, me parece realmente muy, muy profesional. Lucas, termina el día.
Bien.
O disfrutás un fin de semana. Describime cómo sería el momento ideal para vos. ¿Qué comida? ¿Qué música? Siendo tan melómano, ¿no? ¿Qué vino en tu copa? ¿Cómo describís ese momento?
Bueno, a ver, mirá, te comparto algo de ayer. De algo de ayer a la noche, si te sirve.
Ajá.
Bueno, ayer a la noche justamente tenía... A ver, lamentablemente voy a darte lo que pasó ayer a la noche y tenía justamente un rosé Lea, ya que estamos con el tema de los champán.
Un
manual de uso de lo que me pasó ayer y que me...
Un manual de uso.
Bueno, mi señora me dice, bueno, ¿qué comemos? Justamente tenía una bondiola de cerdo en la heladera, así que la hicimos horneadas. Hicimos unos camotes asados. Horneados, perdón. Y entonces nada, estaba la botella de Roselea, que había llevado dos, una había compartido justamente con unos vecinos en la tarde, y ayer a la noche, bueno, va otra, ya no me queda más Roselea en mi casa. Y fue fantástico, justo también yo estaba escuchando un EP que he publicado en Spotify que se llama La Niaquea, que es una música que se hace con sonido 8D, holofónico, bueno, no importa el rollo ese, pero justo estaba escuchando eso, estábamos haciendo la comida, y lo más lindo fue cuando empezamos a cenar, cómo cazaba el camote con el cerdo y el rosé Lea, y mi señora mirándome en un estado de fascinación, habían camotes y papas, y en realidad cazaba fundamentalmente el cerdo, el camote y el champán. Era Bueno, nada. No, esto no es para el canal Gourmet ni para ninguna competencia.
No.
Pero sí me pasó eso, que creo que en los vinos, como describí recién el tercer tiempo con mis amigos, es lo que tiene de fabuloso, ¿no?
El vino
y un lugar es una comida y una reunión y un destapar una felicidad. Y esto, bueno, fue eso, fue... y mi fin de semana son así, familiares, si no es con la familia, digamos, de aquí de la bodega, es con la familia de mi señora, tratando de comer, disfrutar ricos vinos, y cada uno en esa cultura, ¿no? Estas dos familias, que cada una disfruta cosas distintas, en lugares distintos, a veces uniéndolas a todas y haciendo una gran familia. Así que, no, felices, Edgardo, creo que el vino, la comida y los amores...
Te digo la verdad, me transportaste con tu descripción a la noche de anoche. Realmente me sentí ahí, lo viví y casi que te diría lo paladeé desde lo mental. Así que va a quedar muy presente esa combinación para en algún momento poder disfrutarla. Así que te lo agradezco muchísimo por compartirlo.
Hay que buscar con roctelea, mamotes, viola y un horno. Ajá. Y vamos
marchando. Lucas, para terminar. ¿Te animás a describirme, cómo ves tu futuro en los próximos 5 años? O sea, ¿ves alguna proyección? O sea, obviamente todos tenemos una proyección, pero digamos desde lo profesional específicamente.
Bueno, a ver, ¿cómo me desearía verme? Quizás me tenga que apostar un poquito más a lo físico. Me gustaría verme más... digamos, cuidarme un poquito más de lo físico, así que cuando salga todo esto probablemente vuelva a nadar, que era una parte de mis pasiones. Uh-huh. Pero desde lo técnico y desde mi familia, de toda mi familia, me gustaría verme a seguir disfrutando con lo que hacemos, probablemente mejorando o apareciendo cosas novedosas. Estamos soñando en nuestro Cabernet Sauvignon, no como varietal, ¿no? pero sin crecer en él. Sentimos que hemos hecho muchos esfuerzos con el Malbec de Lulunta, pero creo que el desafío de aquí a 5 años es decir, che, mirá lo que hay acá. O sea, el Cabernet Franc también hemos generado cosas muy lindas, pero el Cabernet Sauvignon es la apuesta. Y en realidad, nada, te diría que me siento hoy muy feliz, muy desarrollado desde lo técnico. Quizás desearía estar donde estoy hoy, pero dentro de 5 años estar en el mismo lugar. O sea, creo en la sustentabilidad. No ser el doble, no medir 2 metros. Sigo midiendo unos 50 y algo, pero el estar, ¿no? El permanecer. Es más rico en esos pequeños desafíos, me parece, me sueño así.
Bien, clarísimo. Me encanta, aparte el desafío este que planteas de crecer con el Cabernet Sauvignon, me parece realmente, o sea, justamente esto, el ir generando nuevos desafíos de cara al futuro, me parece fantástico. Lucas, yo siempre desde este espacio compartimos las redes sociales de la bodega, de la persona con la cual charlamos, pero también me pareció muy interesante esto que mencionaste recién de Spotify. Me gustaría que compartas cómo la gente puede conocer más de tu labor desde lo musical, si querés agregar alguna red social donde puedan ver también de tu desarrollo, tu labor, lo de la bodega, para que después también lo podamos compartir nosotros en la página, por favor.
Perfecto, Edgardo. Yo te voy a pasar todas las publicaciones que hay hechas en Spotify. En realidad también te voy a dar nosotros en la bodega tenemos nuestra página web y también nuestras redes tanto en Facebook como en Instagram. Así que eso, si querés, te lo paso y después ustedes lo publican. Eso como vos me digas.
Sí, y Spotify, ¿cómo te encontramos en Spotify, Lucas?
En Spotify me va a poder encontrar como Lucas Mendoza. Y ahí hay una publicación de tres EP. Los EP son grupos de 5 temas. Y hay un LP que hago junto a un gran amigo de toda la vida, justamente de eso que hablé al principio, que soñábamos rockers de adolescentes. Bueno, hoy él vive en España y tenemos la suerte ya de estar hace 2 años trabajando y haciendo cosas en conjunto. Ajá. Él se llama Javier Soriano, un gran guitarrista, muy buen cantante. Sí. Y nada, nos une la amistad y nos une encontrarnos ya viejos cuarentones haciendo cosas. Así que lo hacemos gracias a internet. Lucas Mendoza, vamos a mostrar Partonda, Ondícula, La Niaquea, y hay otro disco más que se llama Cerca Online, que ese es un larga duración de 11 temas.
Perfecto. Buenísimo que lo compartas, que sepamos cómo encontrarte en Spotify para justamente también, o sea, no solamente disfrutar a nosotros, sino también poder compartirlos de este espacio. Y obviamente, bueno, ya vamos a agregar todo lo que es la información sobre Domain San Diego. Y como decía en algún momento de la charla, seguramente van a ir pasando el resto de los integrantes de esta gran familia de Mendoza, que es la familia Mendoza. Lucas, agradecido infinitamente por el tiempo, por tu generosidad, por tu predisposición cuando te invité al podcast. Así que bueno, nada, también nuevamente repetirte esto. Un placer tenerte acá como primer representante de la familia Mendoza, como decía recién. Y bueno, ha sido hermosísimo poder escuchar tantos conceptos que has compartido conmigo.
No, bueno, Edgardo, muchas gracias a vos por la convocatoria. Creo que es fundamental esto, poder compartir con amigos esto, lo que hacemos. El que me convoque es sumamente importante para mí, de esto, de continuar para otros, lo que a veces hablamos aquí en Bodega.
Claro.
Nos visitas, y compartir algo más para los curiosos. Todo lo que hablamos de música, y por ahí hay alguien que le gustaría interiorizar más, música y vino, no se pierdan de buscar lo que se llama el Genoma Music.
Genoma Music, bien.
Esto de la música no, tampoco es una cosa inventada por nosotros, y es loable poder la gente interesada que lo busque.
Esto
Genoma Music está desarrollado por genetistas, por compositores musicales, por una bodega de la zona de Jerez de la Frontera. Así que nada, a los interesados está pasada la data para que
bien.
No quede como si fuera para psicología esta cuestión.
No, un agregado fantástico, Lucas, excelente que lo hayas traído a colación, realmente, porque a mí me parece importantísimo. De hecho, en el blog hay un artículo escrito donde yo, digamos, de una manera muy sencilla, toco este tema porque me parece realmente muy interesante de conocerlo, del trabajo que ustedes hacen. Así que, nada, Lucas, nuevamente, infinitas gracias, un abrazo enorme a vos, a toda la familia, y hasta un próximo encuentro, seguramente, porque esto da para charlar muchísimo, ¿eh?
Bueno, muchas gracias, Edgardo. Salud. Y que el vino siga invitando a la copa siempre.
Siempre. Gracias. Un abrazo grande. Cuídense. Gracias. Mucho. Mi nombre es Edgardo Suárez. Y desde este territorio virtual que es Nación Vino, vamos a seguir descorchando historias. Visítanos en nacionvino.live. Sumate a las charlas en las redes sociales, donde nos encontrás como Nación Vino, en Facebook, Instagram y Twitter. Y también podrás suscribirte para recibir notificaciones en tu plataforma preferida. Estamos en Spotify, Apple y Google Podcast. ¡Salud!